pasaje de la primera lectura de hoy que dice, está tomado del libro de Deuteronomio y dice: y ahora Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te enseño, para que los pongas en práctica. Así vivirás y entrarás al país que te da Yahvé, Dios de tus padres, y tomarás posesión de él. No añadirás nada a lo que te mande y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios, tal como yo te lo ordeno. Has visto con tus propios ojos lo que hizo Yahvé, pues acabó con todos aquellos que se fueron tras Baal. En cambio, ustedes, que fueron fieles a su Dios, están hoy todos vivos. Mira cómo Yahvé, mi Dios, me ha ordenado. Te he enseñado normas y leyes para que las pongas en prácticas en la tierra en que vayas a entrar y que pasará a ser tuya. Si las guardan y las practican, pasarán por sabios e inteligentes a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de todas estas leyes y dirán: qué pueblo tan grande, solo él tiene sabiduría e inteligencia. En verdad, ¿qué nación hay tan grande cuyos dioses se acercan a ellas como lo hace para nosotros? Siempre lo invocamos a nuestro Dios. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como la ley que yo les entrego hoy? Atención, oído. Pero fíjate bien, ten mucho cuidado de no olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de tu vida y repíteselas a tus hijos y a tus nietos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos sentarnos. Levante la mano aquí quien alguna vez en su vida ha visto o ha sido testigo de algo como lo que vivió Eduardo, de algo sobrenatural. Levante la mano alguien que ha sido testigo o ha sido sanado de algo, o conoce a alguien que haya sido sanado de algo de manera sobrenatural. Levante la mano al que haya visto, escuchado, alguien que haya sido familia, alguien que estaba divorciado y que se volvieron a reconciliar, que tenía una deuda grandísima y los iban a condenar. Algo extraordinario que nadie lo podía creer, y no sé cómo pasó, pero pasó. Levanten la mano si alguien ha oído, escuchado, le contaron. Todos nosotros, ¿no? Ahora levante la mano aquel que está esperando que algo extraordinario pase en su vida. Ya, y los que no levantaron, no se hagan, hombre, ¿no? También, por favor. No, nosotros tenemos esta esperanza que recibimos en el autismo, de que salga un proyecto en mi trabajo, de que aumente la familia, de que tenga la casa, de que ser libre interiormente, de poder dormir tranquilo, ¿no? Pero Moisés, esta lectura es Moisés le habla a su pueblo y esta persuasión que hace a que el pueblo observe la ley, la hace haciendo que abran los ojos y recordándoles: hey, miren, ustedes están y los que no hicieron lo que Dios nos mandó están muertos. Entonces la gente salió de la esclavitud, el Señor les hizo grandes cosas, pero se olvidaban. Y ni bien se encontraban con la primera dificultad, cuac, 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 se quejaban, perdían la fe, se desanimaban, se enojaban, se apartaban, ¿no? Entonces, él les hace recuerdo, dice: abran los ojos, acuérdense. Y no solo le dice: abran los ojos y no se olviden de esto que estamos viviendo. Dice también: den testimonio, cuéntenlo. Esta es la historia de... No, la tradición nos cuenta que el libro de Moisés el Deuteronomio se escribió 200 años después. O sea, ¿cómo hubiéramos nosotros sabido de esto si nuestros padres en la fe no hubieran hecho caso a los que les pidieron? Cuéntenlo, cuenten, transmitan, ¿no? Entonces, hoy día también escuchaba a Fray Nelson, ay, que lo amo, que Fray Nelson decía, nosotros estamos tan acostumbrados a estas normas, a estos códigos civil, código penal, los estatutos de la empresa, estamos tan acostumbrados a estas normas de que nos piden hacer cosas que algunas veces no entendemos. Entonces, pucha, digamos las leyes de tránsito, él da el ejemplo, si me pasa un rojo y nadie me ve, las consecuencias, no voy a tener consecuencias, ¿no? Si nadie me ve. Si en la oficina me dicen que no tengo que utilizar recursos de la empresa y de repente imprimí las invitaciones de mi matrimonio, pero nadie se dio cuenta, ya el código decía que no podía hacerlo, no pasa nada, ¿no? Y como estamos acostumbrados a utilizar esto de lo que me conviene, bueno, pero si quiero que me aumenten el sueldo, el código dice que ya llevo un año y el presidente y no sé qué, o sea, utilizo cuando me conviene, ¿no? Y trasladamos eso a las normas que el Señor y a los mandamientos que el Señor nos da acá. Pero Moisés nos enseña que estas cosas que están acá, o la visión que nosotros tenemos de la sociedad y de las normas de la sociedad, no la podemos aplicar acá porque, aunque debemos cumplirlas, porque estas normas, aunque no las entendamos, lo que nos dan es vida. Si bien yo, al pasarme rojo, también podría, al apartarme de esta norma, causar la muerte de alguien o la propia, esas consecuencias, digamos, cuando es la palabra, no la vemos tan directa. Entonces, él decía, nos recomendaba de ver estas cosas que dan vida, más como una recomendación o como una indicación de un doctor. Si yo estoy enferma y voy donde un doctor que confío, atención con la palabra confianza, donde un doctor que le creo, entonces si él me dice, atención, tome estas pastillas tres veces al día, cada 8 horas, o evite comer esto porque le va a hacer mal, aunque él no me esté viendo y aunque yo no tenga el conocimiento que tiene él, yo voy a intentar hacerlo porque sé que si me aparto de eso, lo más probable es que me haga mal. A mí o a alguien de mi familia hasta el punto de morir, ¿no? Y nosotros aquí hemos aprendido juntos como comunidad en este camino, como veíamos la invitación de hoy día, que era así como un laberinto, ¿no? Pero nosotros nos ponemos todos juntos y decimos, bueno, ¿para dónde? Para la derecha, y nos vamos todos juntos para allá, para la izquierda, para recto, ¿no? Estamos caminando juntos para salir de este laberinto que es la vida y llegar a la salvación, camino, la verdad y la vida por medio de Jesús. Y hemos aprendido, por lo menos a mí me ha quedado claro, que cuando nosotros pertenecemos a una comunidad, ya sea Guardianes Defensores de la Fe, ya sea mi familia, ya sea mi trabajo, cualquier comunidad, lo más pequeña que sea, 2, 3 personas, ya es comunidad. Nada de lo que hacemos, pero nada, nada, nada de lo que hacemos es neutro o indiferente a la comunidad que tenemos. Nada. Y de una manera misteriosa en este amor del Señor, todo lo que hacemos, todo, o sea, no es algunas cosas, todo lo que hacemos, se proyecta en la comunidad, en la oficina, en el trabajo, en mi familia. Piensa en su familia, ¿ya? Lo bueno, lo positivo que yo hago, rezo, me porto bien, oro. La oración, pero sí fervorosa, desesperada, la oración de tu familia para la sanación del insomnio, ¿no? Tu mamá, ¿cuánto habrá orado tu mamá? Vos, el grupo Mariano, lo de Eduardo, la oración ferviente de Eduardo y de entregarle esta novena, gracias a la oración de Eduardo, de entregarle esta, lo hizo en secreto, de entregarle esta novena a la Virgen, ¿no? Nos dijo, a ver, atención, todos nos ponemos de acuerdo y de aquí todos se lo entramos a la Virgen. Él lo hizo. Y salió beneficiada toda la comunidad, y los niños que sanaron, las familias que se restauraron. Entonces, lo bueno, lo positivo, toda mi obra, mi fidelidad construye la comunidad, construye la familia, construye el ambiente de trabajo. Por el contrario, todo lo malo, lo vean o no alguien, o se entere o no alguien, lo negativo activa lo peor y va minando nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro trabajo. El pecado, y de repente alguien se enteró, pero no dijo nada. Y ya vamos 2. Y bueno, no pasó nada, entonces sigamos. Y pasaron 4, pasaron 5, pasaron... Entonces va destruyendo esa comunidad. Y a veces, en ambos casos, para lo bueno y para lo malo, los efectos no son inmediatos. No son inmediatos, ni para lo bueno ni para lo malo. Y aunque no actúen inmediatamente, van actuando profundamente. Y un ejemplo de esto está también en la palabra, justo después de Moisés, que le dice, acuérdense, hagan todo esto, y seamos obedientes, y hagamos caso, y nos va a ir bien, y vamos a vivir. Les dijo, si seguimos esta norma, vamos a vivir. Años después, siguió Moisés, y todos han escuchado de la batalla de Jericó, ¿sí? Bueno, en la batalla de Jericó, el Señor les prometió la victoria. Le dijo, vayan, hagan de 7 vueltas, toquen las trompetas. Le dijo todo lo que tenían que hacer, A, B, C. Y ustedes van a conseguir el triunfo. El Señor les dijo, ¿ellos qué, obedecieron? Sí. ¿Triunfaron? Sí. ¿Qué pasa con las murallas?
Se cayeron.
Se cayeron. Ellos no las tumbaron, cayeron. Ellos tuvieron que dar su parte y las murallas se cayeron. Pero les dio una condicioncita. Les dijo solo una cosa, cuando ustedes entren, el oro y la plata y estas cosas, tesoros que encuentren, no se las pueden guardar, porque quedan como anatemas, es decir, excluidas para el Señor. Porque si alguien las toma, le va a creer que estamos conquistando esto por plata y por oro, y, bueno, y por último por lo que sea, pero no lo hagan, ¿no? No les dio más explicaciones, la palabra dice A y B, y si no, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Todos obedecieron? Uno de todo el pueblo de Israel, uno, Acán, y le escondió. ¿Sabía Josué? ¿Sabía el pueblo de Israel? Entonces, como ellos iban confiados, dijo, todos mis hermanos son obedientes, todos escuchamos a Moisés, todos seguimos la siguiente batalla era contra Ai. Nos vamos todos para Ai, hicimos lo mismo, todos oramos, todos... Fuimos a Ai como pueblo de Israel, ¿y alguien sabe qué pasó? Perdieron. Entonces el pobre Josué dije, ¿qué hice mal? Los maestros de la ley decían, ¿pero le preguntaste al Señor? Y ese fue el primer error, ¿no? Él no oró porque el Señor lo hubiera advertido. ¿Qué pasó? Vieron su ojo, dijeron, son poquitos, no necesitamos ir todo el pueblo. Envié a algunos, fueron algunos, pero fueron y murieron 36 hombres. ¿Ya? Entonces los hombres rasgaron sus vestiduras, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos mal? Y el punto fue, el Señor les reveló, uno de ustedes desobedeció, y por la desobediencia de uno, toda la comunidad. Aunque no veamos, o sea, profundamente, aunque no veamos en la familia, si alguien, aunque el esposo no se entere que la mujer es infiel, aunque la mujer no se entere que el hombre es infiel, aunque nosotros acá no sepamos, aunque en la oficina, nosotros todos tenemos que hacerlo por amor. Perdieron, pero después Dios, qué bueno, repararon, se arrepintieron, hubo una corrección y conquistaron ahí, ¿no? Ahora, si nos volvemos para los tiempos de Jesús, y después rápidamente nos vamos a volver a este tiempo, ¿ya? En el tiempo de Jesús, en el Evangelio de hoy, el Señor nos dice, esta era la ley, Moisés les traspasa la ley al pueblo, ahora viene Jesús, y después les habla del discurso de las montañas, felices los que A, B, C, ¿no? Y les dice, les presenta una ley más perfecta, y al presentar una ley más perfecta, dice, no crean que he venido a suprimir la ley y los profetas, es decir, toda la palabra de Dios. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra. O sea, extremo. Y no pasará un tilde, ni una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignora el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que cumple y los enseña, será el más grande. Yo les digo, si no hay entre ustedes algo mucho más perfecto que los fariseos o los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Cuando yo leí esto, yo dije, a ver un ratito, me chipé. Primero, el Señor nos muestra que si nosotros cumplimos, vamos a vivir. Si no cumplimos, vamos a morir o vamos a hacer que alguien muera, ¿no? O, va a morir la amistad, va a morir la comunidad, va a morir el proyecto, va a morir la misión, va a morir algo, pero muerte viene, ¿no? Pero aquí dice, primero Jesús se pone radical, que hasta la última coma se va a cumplir, pero después nos dice que el que ignore uno, igual va a entrar al reino de los cielos. Entonces, mi yo egoísta pensaba, Allá, ¿qué tanto? Si yo tampoco quiero ser la más grande en el reino, con tal de que me salga, va todo bien. ¿Qué? ¿Cuál es el lío? Al final hago caso, no hago caso. Comenzó en mí este tema del relativismo o permisismo. Pero yo podría juzgar, bueno, esto no es tanto, lo más importante son los 10 mandamientos. Bueno, ¿y qué tanto si los 10, si Jesús dijo que uno es el más importante, amar a Dios, y los demás ya son nada, ¿no? ¿Pasa que voy a estar cumpliendo los otros 8? Total, igual entro al reino de los cielos. Y después me vuelve a chipar el Señor y me dice, no, Ratingo, pero los fariseos que eran los cumplidores, tampoco es que ellos estaban haciendo todo malo. Porque no dicen, no hagan lo que ellos dicen, dicen, tienen que ustedes ser mucho más perfectos. O sea, ellos iban bien, ellos estaban haciendo cosas, pero no estaban siendo. Entonces ahí, Jesús, auxilio, aquí, ¿no? Cuando uno tiene esa chipadera de, bueno, sí o no, qué onda. Entonces hay veces que nosotros no necesariamente tenemos que, en este pedazo, entender exactamente todo. Porque Jesús nos dice, el primer mandamiento es entender a Dios sobre todas las cosas. Es amar. Y todo está basado en el amor. Ay, gracias, Señor. Tal vez en esto que pasó en Ai, o algunos pueden estar pensando en para que no tenga miedo, ay, digamos, esta enfermedad de mi familia, esta muerte, esto es porque yo estoy desobedeciendo en algo. No, tampoco, ¿no? Tampoco el extremo de voy a ser permisivo porque llego al cielo, o mi pecado está matando, o sea, mi abuelita está enferma porque yo mentí, ¿no? Solo que a mí me hizo reflexionar primero en la seriedad. A ver, es importante hacer reflexionar en la seriedad de los compromisos que hacemos con Dios, ¿no? Y hasta dónde llega este cumplir la ley si no es con amor. Entonces le pregunto al Señor, ¿qué es lo que te importa al final? Por favor, porque yo quiero hacerlo. No soy santa, pero de verdad quiero ser. Lo digo, así que oren por eso, por favor. Y el Señor me reveló lo importante es la coherencia. Coherencia. Lo importante es que lo que yo hago sea coherente con lo que yo pienso, con lo que yo siento. El mismo Dios que dijo, ni una tilde va a faltar, al otro día dijo, oye, el sábado no está hecho para, el hombre no está hecho para el sábado para el hombre, así que chao sábado, fuera una ley, ¿no? El mismo Dios que dijo, no le vamos a quitar ni una coma, dijo, bueno, lo importante es amar. Entonces, lo que yo pienso, y les quiero transmitir ahora, es, primero, que todo está basado, o sea, la constante en todos estos son los 10 mandamientos. Y la persona que ama, si yo amo, guardo todo. No voy a estar preocupándome por, y si hago esto, si no hago esto. Si hago esto, si... Yo guardo todo, guardo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el 27 y el 28. Porque no voy a estar preocupada por eso. Voy a estar diciendo, al hacer esto, ¿amo más? No, o sea, mi discernimiento, la intención del Papa para este mes, marzo del 2018, es que nosotros entrenemos nuestro discernimiento. A entrenar a escuchar cuál es la voz de Dios. Es más que esto es pecado, ¿no? ¿Dónde amo más esto por mi hermano, ¿no? El amor a Dios y el amor al hermano. ¿Y cómo? Yo le pregunté, ¿no? Entonces, para mí la enseñanza es esa. Es que nos basemos en el amor. Cada vez que yo tenga que decir algo, ¿dónde voy a amar más? No a mí. Esta decisión, este paso que voy a dar, ¿dónde amo más? Viene a mi cabeza el testimonio de Eduardo. No quería hacerlo. Pero dijo, bueno, ya empezó a hacerlo. No quería hacer el burrito, ¿no? Pero empezó a hacerlo y en la obediencia, en el paso de que lo quiso hacer, la Virgen le dio un cariño. Y le dijo, ¿sabes qué? No me voy a encargar solo lo tuyo, lo vas a hacer vos este día para mí, me voy a encargar de toda la novena. Entonces, a veces, sin pensar en lo que yo quiero hacer, es bueno, esto no me gusta tanto, esto no lo entiendo, pero lo hago por amor. Y de ahí el Señor va a abrir un montón de otras puertas. Pero a veces para dar cosas que yo no entiendo es necesario confiar. Para mí la palabra clave, ya nos hablaron la anterior vez, ¿dónde perdiste el hacha? ¿Se acuerdan? Los que no vinieron pueden escucharlo a través de podcast, Guardianes y Defensores de la Fe, y nos hablaban del tema confianza. Y yo me preguntaba, y estuve desde el anterior miércoles hasta hoy preguntándome, y con esto termino, ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo confiar en algo que no conozco? Si yo el doctor este, que yo estoy viendo estas normas de acá, me dicen es un doctor medio trucho, no le veo, llego a un lugar, no veo título, y me hace un saumerio, y me dice, ¿cómo hace una rana no sé qué? Ahora, si el doctor me dice, frote la rana aquí, bueno, no encontramos otro remedio, probemos, capaz que lo haga, ¿no? Lo importante es, si yo no conozco la palabra, si yo no conozco al Señor, muy difícil voy a poder confiar en Él. Y alguien te dirá, claro, sí, Ana Paola, contenta, alegre, ¿qué habla de confianza? Sí, capaz que ella ahora está felicísima. Todos nosotros pasamos prueba. Un pequeño testimonio de confianza. Yo viví en otro país, me vine a Bolivia por la familia, y cuando me vine a Bolivia, por supuesto son economías distintas, mi sueldo es muy distinto al que yo tenía en el otro lugar. Y cuando me vine, el año pasado, los gastos de mi familia aumentaron muy por encima de lo que yo teníamos, porque mi mamá empezó un tratamiento de quimioterapia. Entonces ya en ese momento era, Señor, providencia, confiamos, pero somos dos y estamos en Bolivia y esto es carísimo. Pero el Señor, mes a mes, no les estoy diciendo que nos ganamos la macrocuenta, ni nada, pero mes a mes ha sido maravilloso con su providencia, maravilloso. Y el mes pasado, mi hermano entró al seminario. Entonces ahora soy una. Bueno, gloria a Dios que entró al seminario, Señor. Y a finales de enero, saliendo del carnaval, no, el día que íbamos a entrar al retiro, el viernes, se acerca el gerente de la oficina y me dice, Ana Paola, Dios dice, no, eso hubiera sido lo máximo. Tranquila, Bobby, tranquila. Dios dice que tranquila hoy. No, me dijo cosas bonitas, pero me dio un bono. Entonces, y un bono maravilloso, ¿no? Entonces, yo por esta preocupación, entonces lo escribí para que de aquí a 2 meses, cuando sí me quiera preocupar, yo lo voy a ver. ¿Y por qué traje estos libritos? Porque yo conocí al Señor hace 5 años. Y a mí alguien me dijo, escribí tus experiencias, escribí las enseñanzas, escribí en el grupo. Gabriel nos dijo, escriban lo que usted está rezando, recibiendo, quizás yo recibí hoy día. No te distraigas, fija tu mirada en mí, ¿no? Se los digo por si a alguno más le llega. Pero escriban, ¿por qué? Porque yo hoy día, bueno, esta semana, especialmente hoy día revisando, comencé a ver muchas obras y milagros que Dios hizo en mí. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy el Señor quiere decirle a usted, hoy, que el Señor quiere hacer grandes cosas con usted. Y no solo en usted, sino a través de usted. Quiere que se levanten los enfermos. Primera de Juan, y con esto terminamos, for real. Son ya las 10, tranquilo. Primera de Juan, este es el mensaje que el Señor quiere decirle hoy. Escuche, si quiere cierra los ojos para que no se distraiga y fije su mirada en el Señor. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y hoy se las anunciamos. Aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, se lo anunciamos también a ustedes. Para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. ¿Amén? Amén. Dios hoy quiere que usted, la confianza herida que tenía. Oigan, ¿saben qué? Pero es que vos nadie te traicionó. Ya, ok. Me traicionaron, pero digamos que no. Pero suficiente dolor el de la traición como para hacerse desconfiado. ¡Confianza! Confianza. Empecemos a confiar, que aumente nuestra esperanza, que aumente nuestra fe. Alguien dijo, el Señor me mostró la anterior vez, que mi mano, ¿dónde está? No importa, no la voy a ver. Mi mano, el Señor no quería mis manos para sanar. Dios va a utilizar tus manos para sanar. Eso que estás esperando extraordinario va a venir. Y si estoy pasando ahorita un momento difícil, amigo, hermano, confianza. Un momento de dolor, un momento de tragedia, confiemos en el infinito amor de Dios. Y Dios tiene poder para impedir lo que pensamos que va a suceder. ¿Tiene? Tiene. Bueno, ¿y si no lo hace, qué? Claro que tiene poder. Dios resucitó muertos, levantó enfermos. Dios puede hacer todo, todo lo que usted está viviendo en este momento. O lo que usted, alguien que usted ama está viviendo, Dios lo puede hacer. Pero si no lo hace, confiemos en su infinita sabiduría. Si no lo hace todavía. Lo que sucede es que hay un bien mayor que a veces nosotros no podemos ver. Hay un bien detrás. Si nosotros estamos viendo algo que el Señor está pidiendo, que permitiendo que lo viva, puedo renegar como Eduardo. Pero no retrase la bendición con su rebeldía y desobediencia, con mi rebeldía y mi desobediencia. No lo entiendo, no importa. Dale, vamos, confío. Sigo orando. Pero me dijeron que vaya a la derecha, pero yo quiero ir a la izquierda. A la derecha, vamos, que Dios me va a proteger. Dios me va a guardar. Dios tiene una mirada distinta porque hay un bien mayor. Es cuaresma, mis hermanos. Es cuaresma. Si usted llegó hoy día, que estamos la mitad de la cuaresma, sin propósito, hoy, esta noche, haga un propósito, no por usted, voy a dejar de comer chocolate, no, porque usted va a adelgazar, se le van a salir los granos, por alguien más. Lo que yo quería en chocolate lo pongo en una cosita. Mañana, viernes de ayuno, iba a almorzar con alguien, ¿cuánto iba a gastar? 100 pesos. Bueno, eso, no, al final de la cuaresma no voy a estar con más ahorro. Eso mismo dinero lo guardo. Salgamos de nosotros, vamos al otro, todo lo que hagamos. ¿En qué se resume la ley? En el amor. En el amor. Dios esta noche le dice, quiero hacer algo maravilloso en vos. No retrasemos la bendición en vos y en los que te rodean, en tu familia, en tu trabajo, en tus amigos. En tus amigos. Bien, cerremos los ojos y vamos a decirle primero al Señor que nos regale la gracia de sanar la confianza herida que a través de los años nos frenan, nos hacen tener miedo a dar testimonio, nos hacen tener miedo a perder trabajos, a perder amigos por obedecer al Señor. Pidámosle al Señor que en esta noche nos regale humildad para reconocer si me he equivocado, si estoy siendo rebelde. Bajar mi cabeza y decir, bueno, ya le pelé. ¿Y ahora qué hacemos? Pidámosle al Señor que esta noche nos regale sabiduría para poder explicarle al hermano, mostrarle el pecado, pero acogerlo como hermano. Que el Señor me regale sabiduría y humildad a mí misma para poder hacer lo que me pide y esperar lo que me promete. Sánanos, Señor, toca en mí los recuerdos de las personas que me violaron y me hirieron y me hicieron alejarme de ti. Sana en mi corazón y en mi mente, Señor, los recuerdos que me hacen desconfiar de mi hermano. De que vos lo podés usar, Señor, para bendecirme. Sana mi recuerdo, Señor, y mi confianza en mí misma también. Señor, yo sé que vos me querés utilizar, pero primero necesito que me sanés, Señor. Ven a tocar mi pasado, mis pensamientos, mi corazón, Señor. Toca y sana, Señor. Te pido, Señor, todos los dones que necesito, sobre todo la esperanza, si es que en este momento yo te he pedido algo que aún no llega, Señor. Regálame, Señor, la fortaleza, sobre todo la confianza, Señor, para esperar contenta, confiada, Señor, que ese día llegará, el momento llegará y que en el camino tú me vas a ir regalando mucho más bendiciones. que el testimonio de la sanación del insomnio de Cecilia y de los regalos que ella recibió entre medio, el hijo, la relación con la mamá, su matrimonio, sirvan de una referencia para que yo no me pierda. Regálame, Señor, la perseverancia en, la, en los caminos de la fe, de poder anotar también las cosas que haces en mi vida para que yo las pueda recordar y pueda compartir lo que he visto, Señor, en el camino. Líbrame, Señor, de todo lo que me aleja de tus caminos y retrasa la bendición que tienes guardada para mí, para mi familia, para mis amigos, para mi trabajo y para mi comunidad. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, y te agradezco desde ya por todo lo que voy a recibir y a través de mí lo que van a recibir todos los que tú quieras. Amén.